Estamos ahora en comunicación directa, porque la tenemos acá en el piso, a Marina Sánchez Herrero, que es candidata a consejera del Consejo de la Magistratura por los abogados del interior del país. Marina, buenos días, ¿cómo te va?
¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo andás?
Bien, muy bien. Estamos en un dúplex entre Radio Nacional Zapala y Radio Nacional Neuquén, con lo cual te escuchan en toda la provincia. Y me imagino que siempre ha sido la pregunta, la primer pregunta que te hacen es, ¿cuáles son las funciones del Consejo de la Magistratura? ¿Por qué tiene un representante de los abogados del interior en el Consejo de la Magistratura? Que a mí desde lo personal me parece fantástico, y creo que a todos nuestros colegas también, que tenemos que tener representación. Pero en general no se conoce muy bien con toda claridad cuáles son. Y contanos cuántas mujeres también son las candidatas en primer lugar de las listas.
Bueno, el Consejo de la Magistratura es un órgano del Poder Judicial que lo introducen en la reforma de 1994 en la Constitución. Antes los jueces se elegían entre legislativo y ejecutivo.
Eso fue por ternas que se votaban.
Tal cual. Eso es un salto de calidad
total
en lo que tiene que ver con la designación de nuestros jueces. Y en ese concepto se representa tanto al Poder Legislativo como al Ejecutivo, pero se introduce la representación de los abogados, de los jueces y del académico. Es decir, todas las partes que de manera directa o indirecta estamos involucrados en lo que es la justicia o el servicio de justicia. Nosotros, después te voy a contar que si bien estamos representados, lo que nos pasó en la representación, que es por lo que vamos, que es la modificación de la ley. Bueno, las tres funciones esenciales del Consejo son la evaluación y armado de ternas para designar un juez, la sanción y remoción de jueces que no cumplan con sus funciones, y el manejo de parte del poder, del presupuesto del Poder Judicial.
Que no es menor.
Que no es nada menor, porque ahí está todo lo que tiene que ver con equipamiento, informatización, estructuras, edificios, alquileres.
Perdón, un poco más allá de la parte administrativa que hace la función de la Corte.
Sí, la Corte tiene para manejo de parte del presupuesto.
Pero el gran manejo del presupuesto lo tiene el Consejo de la Magistratura.
Está en el Consejo de la Magistratura.
Bien. ¿Cuántos consejeros son?
13.
13.
Y somos 2 abogados, 3 jueces, un académico.
O sea, 2 por los abogados, 2 por los jueces.
3 por los jueces.
3 por los jueces.
Nosotros somos 2 abogados. Uno, mirá, estamos bien federales en el estamento. Uno representa todas las provincias del país y otro representa la capital.
Buah.
¿Seguimos?
Muy equitativo.
Total. O sea, estamos bien representados.
Vos diríamos, sos la representante de estos dos, que es los abogados del interior.
Los abogados de todo el país. Yo represento a los abogados, no instituciones.
No.
A los abogados. No, porque en algún momento, viste, se planteó la del tema de los colegios. No. A los abogados, por eso me votan de manera directa. Después tenemos un académico, 3 senadores, 3 diputados y un miembro del Poder Ejecutivo. Yo soy una súper defensora del órgano, porque entre lo que había y lo que nos querían hacer, te imaginas que esto es increíble. Uh-huh. Pero nuestro estamento está muy mal representado. Empecemos porque cuando la Constitución habla de equilibrio, no lo tenemos. Segundo, cuando inicialmente en la primera composición nosotros teníamos 4 representantes y nos redujeron a 2.
¿En qué reforma?
Del kirchnerismo.
Ajá. Ahí ya nos sacaron 2 representantes, que no es poco.
Que no es poco, cambió el equilibrio. Y ahora te voy a explicar la importancia del abogado, la mirada del abogado en ese órgano. Que no le quita importancia al resto, pero es otra. Y además nos sacaron, y acá ya tal vez es lo peor, de la Comisión de Evaluación y Armado de Ternas. Los abogados no formamos parte del armado de ternas de los jueces.
Error.
Terrible, porque nosotros todos los días caminamos los tribunales, así que de todos los estamentos, el estamento que conoce realmente la justicia real,
que
somos
la sufre,
los abogados.
Que la padece y que es el intermediario entre el reclamo de la gente, es la voz de la gente, la petición a la justicia. O sea, nadie mejor que los abogados.
Por supuesto, nosotros somos la sociedad dentro del Consejo de la Magistratura. Nosotros somos los que le damos vida y dinámica al derecho, llevamos el conflicto que la persona tiene ante la justicia y somos los que vivimos todos los días
las carencias, las dificultades, los atropellos, los conflictos, diríamos, en el trámite habitual de lo que significa.
Y las cosas buenas, también. Por eso también podemos, cuando yo te digo, nos sacaron de la selección del perfil de juez que tenemos. Bueno, a ver, nosotros sabemos perfectamente cuando estamos frente a un buen y un mal juez y qué queremos de un juez. Y además lo sabemos con una pregunta que le hagamos. Nosotros no necesitamos ver un currículum más allá de que obviamente la idoneidad. Nosotros le hacemos una pregunta a un juez y sabemos perfectamente si estamos frente a una persona que va a ser un buen o un mal juez.
Uh-huh.
Entonces,
cual.
Nos sacaron de eso, nos sacaron dos representantes. Esas son todas todas batallas o luchas que nosotros nos tenemos que dar ante el Congreso para que se modifique la ley. Eso es muy importante, ese es un trabajo que tenemos que hacer nosotros y que ahí lo tenemos que hacer conjuntamente con la FACA.
Claro, y la Federación
Argentina Colegio de Abogados. Con la FACA y con los colegios nosotros tenemos que ir al Congreso. Es la única forma además de actuar, que es unidos. Cuando nosotros nos desunimos, nos pasan por encima.
Como pasa siempre, sí. ¿No? O sea, uno que grita es uno que grita. Un montón que dicen y plantean cosas son escuchados. Esto es así.
No, y además tenemos también el tema de que los que estamos dentro de las instituciones, yo hasta hace 2 meses era vicepresidenta del Colegio de Abogados de Mar del Plata, claro, el abogado cuando ve que le sacan las incumbencias, que le sacan la representación, que lo sacan de la comisión, que le ponen un cupo para la escuela judicial, dice, ¿quién me representa y para qué? Entonces empieza a descreer también de la institucionalidad.
Claro. Bueno, creo que es parte del trabajo este que es reconstruir la institucionalidad en todos los órdenes porque ha sido, diríamos, un objetivo destruirla, ¿no? O sea,
sí, yo tengo una palabra, coincido con vos, pero yo digo transformar. Nosotros tenemos que romper con viejos paradigmas. Tenemos que ver la justicia desde otro lugar, tenemos que ver a los colegios desde otro lugar y tenemos que concebir a la FACA desde otro lugar. Tenemos que romper paradigmas que evidentemente en esta sociedad actual o en este momento actual no son los que representan a los otros.
Sí, y además me parece que tiene que ver, además de, digamos, de la visión que tiene el abogado como en su espectro corporativo y por el tipo de trabajo que tiene, que es cierto lo que vos decís, que tenemos muchísima más injerencia en poder evaluar determinadas cosas porque somos los que a diario conocemos el sistema, lo sufrimos y somos las voces de la gente que va a reclamar justicia, sino que además el reclamo, la gran demanda de la justicia hoy, de la gente hoy, es por la justicia, o sea, la gente está reclamando y va sintiendo, digamos, las enormes falencias de la justicia. Hay una demanda que tiene que ser escuchada.
Mirá, la gente no cree en el sistema de justicia. O sea, ya no solo pide justicia, no cree en el sistema. Y no cree en el sistema no solo por las cuestiones públicas que nos asquean a todos, que de ser ciertas después del proceso, te imaginás que son horripilantes. La gente no cree porque cuando va a la justicia no le responde en tiempo oportuno. Y muchas veces no le responde porque dejan, porque ya se aburren, porque no tienen más ganas, porque no tienen ganas de avanzar. Y otras veces le llegan sentencias a los 15 años que ya no les sirven de absolutamente nada. El problema de que la sociedad descrea de la justicia es que cae la república. ¿En qué sentido te lo digo? En ese conceptualmente, porque todo puede fallar, pero no puede fallar la justicia. Puede haber un poder ejecutivo que no funcione, pero para eso está la justicia. Puede haber un ciudadano que no respete tu propiedad, pero para eso está la justicia. Puede haber un juez denunciado, pero para eso está la justicia.
Tal cual. Puede haber un abuso
todo
que ocurra entre el Estado, el monstruo del Estado, contra lo pequeñito que somos cada uno de nosotros, y para eso está la justicia,
claro,
para intermediar y poner restablecer el equilibrio.
La paz social.
Tal cual.
Para eso está la justicia.
El control de constitucionalidad.
Todo, pero la sociedad, hay tecnicismo que entendemos los abogados, viste, que hablamos, pero la gente entiende de paz social. Entonces, todo puede estar mal, pero tiene que estar bien la justicia.
Y nosotros tenemos una gran deuda. O sea, como argentinos, estamos todos sintiendo esta deuda de la justicia, de una justicia objetiva, dinámica, eficiente, que dé respuestas, porque si no, realmente es complicado. Ya solo el hecho de que los jueces no aporten, digamos, equitativamente en el tema de ser iguales ante la ley en cuanto a, digamos, a pagar ganancias, ya esto los pone en una situación de diferencia.
Sí, mira, por eso te digo que hay que romper con paradigmas. También la justicia y la forma de comunicarse y la forma de manejarse y la forma de concebirse. Tenemos que transformar. Eso es tal vez lo más importante. La gente no cree en la justicia porque el sistema no le responde. No obstante eso, yo digo que soy muy optimista de lo que se puede hacer. Yo creo que la mayor parte de la justicia trabaja en lo que puede y como puede. No es que gente que no quiere trabajar o que gente que quiere trabajar mal o es gente cooptada. No, los que estamos en los tribunales sabemos perfectamente que gran parte de la justicia trabaja como puede. Pero a la sociedad eso ya no le basta, porque no trabaja como tendría que trabajar.
Exacto.
Que son dos cosas distintas.
Sí, son diferentes.
Y no por eso le ponemos un tinte de mala fe. Por eso yo te digo que hay muchas transformaciones que hay que hacer. La digitalización de la justicia federal tiene que hacerse, no como exclusiva solución, pero sí no poder pensarse una solución sin la digitalización, que
totalmente
acortaría plazos notoriamente. Se tiene que rediseñar el mapa judicial federal. Muchísimas provincias, creo que ustedes son una de ellas, no tienen la justicia federal completa, es decir, no tienen cámaras. En muchos casos tienen un solo juzgado multifuero para atender una multiplicidad de conflictos.
Además diversos.
Absolutamente. A ver, vos tenés un juez que de repente tiene que atenderte el reajuste, la reparación histórica con el narcotráfico. Con la misma gente, en la misma hora y el mismo juez.
Exactamente. Y con lo que nosotros llamamos bienes jurídicos protegidos completamente diferentes.
Absoluto. Y con cabezas diferentes.
Exacto.
Entonces, el mapa judicial federal tiene que rediseñarse. Ahora, ¿cuántos juzgados necesitamos? ¿Qué necesitamos? ¿En qué lugares? Etcétera. Eso se tiene que razonar pensando en digitalizar también. Mira, hoy la Justicia Federal tiene dos materias digitalizadas, previsional y apremios. Me contaba una abogada de apremios que lo que ella generalmente tardaba 1 año y medio, 2 en hacer, lo está haciendo entre 4 y 6 meses.
Fantástico.
Eso es justicia.
Sí, totalmente. La justicia tardía, nosotros lo sabemos.
No es justicia.
No es justicia.
No es justicia.
O sea, más allá de las decisiones injustas y de la no implementación de la justicia, de los actos de justicia, la justicia tardía es injusticia.
Sí, es exactamente
así. Es injusticia. Bueno, y contanos, ¿cuántas candidatas mujeres hay?
Yo solita.
Ah, qué bien.
Titular soy yo sola. Mira, soy la primer candidata mujer en la historia del Consejo de la Magistratura por el Abogado del Interior.
Ajá.
La primera. La única candidata mujer titular de todas las listas que hay, que son 5. Y además, si gano, creo, porque no sé cómo va a terminar conformado los representantes del legislativo, que voy a ser la única mujer.
Ajá.
No sé cómo va a terminar el legislativo y el ejecutivo.
Qué poco equitativos que han estado.
Y porque, ¿no?, la mujer dentro de la justicia tiene inserción, pero a medida que se va subiendo en jerarquía.
En la pirámide.
Claro,
en la pirámide.
Como sí, en casi todo. No obstante, sí, sí, la mujer tiene espacio dentro de la justicia, etcétera. Pero bueno, sucede eso. Por eso mi pertenencia al espacio, porque el espacio del que formo parte, que tiene actualmente el doctor Miguel Piedecasas como representante, es transformador en todo. Inclusive lo es respecto a la candidatura. Ponen a una mujer, pero la mujer no está puesta para una cuestión, viste, de queda bien. Está puesta porque quieren que se conciba la actividad y la función del abogado desde la mirada de género que solo una mujer le puede dar y que hoy no da. Mira, la justicia, ¿para qué está esta mirada de género? Para que la justicia tenga mirada de género. La justicia hoy piensa la mirada de género, no le surge natural, como en muchos lugares, obviamente. Entonces, el trabajo mío dentro del cargo, gran parte tiene que ver con llevar adelante una capacitación en la justicia en materia de género. Porque la verdad es que eventualmente, además, son quienes después fallan, resuelven cosas. Entonces, es necesaria la mirada de género en la justicia. Y para eso está, entre otras cosas, mi candidatura y mi cargo eventualmente. Pero bueno, también es importante que entiendan que una candidata mujer en un cargo como este no es un mensaje a los hombres ni contra los hombres, es simplemente un mensaje a las mujeres de que nosotras podemos ser madres, funcionarias, podemos ser profesionales y además podemos ejercer uno de los más altos cargos de la República, sabiendo que para nosotras no es fácil, pero que sin lugar a dudas lo podemos hacer.
No, pero aparte, Marina, convengamos que dentro de lo que es la estructura, ir en representación de todos los abogados del interior,
sí,
es impresionante.
Es impresionante.
Realmente es impresionante.
Sí, además, ¿sabes qué? La función del abogado del interior es de una trascendencia única. Mira, en los juris contra los jueces, el abogado del interior generalmente es el miembro acusador.
Uh-huh.
Es decir, mañana denuncian un juez federal.
¿Pero por qué? ¿Porque orgánicamente se dispuso de esa forma?
No, generalmente somos el estamento abogados. Generalmente, ¿no? Siempre son dos. Pero en casi todas está el abogado del interior o el abogado de la capital, lo cual te da una pauta de la trascendencia.
No, es impresionante, porque además el abogado del interior, a diferencia del abogado de capital, yo ejerzo en capital, diríamos, conozco muchos fueros en muchas provincias, pero básicamente yo soy porteña, así que lo conozco perfectamente. Es tan abismal la diferencia del ejercicio profesional en el interior comparado con la Ciudad de Buenos Aires en cuanto a las distancias, en cuanto a las dificultades, en cuanto a la falta de diversificación de magistrados, donde vos decís, uy, bueno, los magistrados son dos amigos entre ellos, de la gente.
Para, hay uno en muchos casos.
Hay uno en regiones.
Claro.
En regiones grandes.
En 700, 800 kilómetros a la redonda.
Y el abogado es el que va corriendo, haciendo,
sí,
con hielo, con nieve, con frío, con calor, con inundación. Esta es una nuestra realidad. O sea, solamente aquel que lo ha vivido sabe, y vos que sos del interior, porque vos sos de Mar del Plata, y que sabés que tienen unas jurisdicciones, ustedes también bastante complicadas, sí. donde no es lo mismo ir a Comodoro Py, tener todo, ir a Avenida Los Inmigrantes y tener casi todo, diríamos los juegos civiles, y que nos vivimos quejando porque tenemos dos edificios separados en la misma ciudad. Sí. Cuando en realidad nos montamos en una combi o nos montamos en unas combis del colegio.
Perdemos el caso.
Sí,
o perdemos el caso.
Y después tenés incluso hasta un juicio por responsabilidad porque no te encontraste con tu cliente que vivía 200 kilómetros, que no te vino a firmar el escrito. O sea, todas estas historias.
No, pero además, mira, ya fíjate en la campaña, la diferencia entre la campaña del abogado del interior y el abogado de la capital. Yo tengo que recorrer provincia por provincia.
Claro.
Y empecé en julio a recorrerla. Yo tengo casi todas las provincias recorridas. Cuando yo te hablé rápidamente del mapa judicial, cuando yo digo que hay que modificar el mapa judicial, es porque en cada provincia que fui, que no en la mayoría hay cámaras, vamos a ponerlo en otros términos.
Cámaras de apelaciones.
Cámaras de apelaciones. Y en muchos casos hay un solo juzgado.
Sí.
Y en muchos casos hasta dentro de la misma provincia tenés 300, 400 kilómetros.
Totalmente.
O sea, uno dimensiona lo que es para el abogado el ejercicio profesional, que en muchos casos implica no ejercer. O no estar en el fuero.
No poder.
¿Entendés? Decir, bueno, yo hago primera instancia, pero ya la cámara lo tengo que dar al abogado de la otra provincia.
Sí, sí.
Porque tengo que hacer 500 kilómetros.
Tal cual.
Escuchame, en un sistema informatizado, no digitalizado, que hay provincias que tienen mal internet. Entonces no le llegan los proveídos de 500 kilómetros. O sea, es todo un tema.
Tremendo.
Ni hablar de los juzgados que no tienen jueces. Mirá. Este consejo que hoy funciona y le devolvieron la credibilidad, no tengo la menor duda que sucede eso porque un abogado lo preside. Como Miguel Piedecasas actualmente lo preside y fue vicepresidente, dos veces presidente y la otra vez fue la abogada de Capital. Y cuando un abogado le pone la mirada a la justicia, las cosas empiezan a funcionar. Fíjate estos dos datos que te doy. El Consejo de la Magistratura entre el año 2011 y 2014 solo elevó 45 ternas para cubrir 300 cargos vacantes en la justicia federal. Esto, para el oyente a lo mejor que no es abogado, es un número. Es decir, 10 u 11 ternas por año. Para nosotros implican que esos juzgados no funcionan.
No, directamente.
¿Entendés? O claro. Que viene un abogado, un juez, perdón, de otra provincia una vez cada 15 días y hace lo que puede.
Sí, sí, lo que puede con la mejor voluntad, si tiene buena voluntad, pero que no puede interiorizarse jamás, digamos, de lo necesario como para administrar correctamente justicia.
No, y en el medio trata cuestiones penales, que todos sabemos la inmediatez que tiene que tener el juez, pero y ahí es donde vienen los 8 años de juicio, los 15 años, ¿cómo podés hacer? Bueno, ese consejo entre el año 2011 y 2014 sacó 45 ternas para cubrir 300 cargos vacantes, es decir, que puso a dedo jueces para cubrir esas vacancias y no a los jueces naturales. Este consejo lleva 244 ternas
elevadas. ¿Entre cuándo y cuándo?
Entre el 2014 y el 2018.
Claro, impresionante.
500% más. Y se redujo en un 12% la vacancia en la justicia. ¿Entendés que cuando un abogado está al frente?
No, pero yo...
Las cosas cambian.
A mí no me tenés que convencer, porque no, yo estoy absolutamente convencida. Y creo que esto se tiene que comprender. La Administración de Justicia, nadie mejor que aquellos que son los intermediarios en esto, conocemos el funcionamiento y vamos a trabajar justamente. Yo estoy muy contenta de que sea una mujer, pero realmente no por una cuestión de la paridad, sino porque además creo sinceramente que la mirada femenina de una abogada que tiene más dificultades, pues siempre hemos tenido más dificultades en el ejercicio profesional, pueda ver y tener. ¿Cuándo son las elecciones? ¿Cómo se elige? ¿Cuándo se elige? ¿A dónde tienen que dirigirse los abogados?
Se elige.
Porque eligen los abogados.
Sí, solo los abogados. El 5 de octubre, yo soy la lista 5, así que es difícil de olvidar, el 5 la lista 5, igual soy la única mujer, ahí me van a encontrar. Votan todos los abogados del país que tengan matrícula federal, es decir, que estén inscriptos en el padrón federal. Y lo hacen generalmente en los colegios de abogados. En algunos lugares, acá es colegio de abogados.
Sí, acá
es
colegio de abogados.
En algunos lugares en los tribunales, pero acá es colegio de abogados.
Bien, perfecto. Horario normalmente es bastante
de 8
largo,
a 18.
Normalmente es eso.
Estás empapada del tema.
Sí, sí, sí. Uno ha participado. Todos nosotros hemos participado. Los abogados somos muy participativos.
Sí.
Por lo menos estos nosotros que estamos así padeciendo constantemente, uno se ha dedicado también a la actividad colegial en todas las áreas donde uno ha podido.
Sí.
Y creo que es muy importante también.
Mira, yo creo que los abogados tienen que dimensionar, que no lo dimensionamos, que la relación directa entre nuestro ejercicio profesional y el consejero es absoluta. Porque el consejero es el que va y te, bueno, en el caso nosotros no elegimos el pliego, pero sí estamos dentro del consejo, obviamente, pero va al lugar, se entera si no hay juez, si hay juez, colabora en la, en esos armados, va a un lugar, sabe si hay, si hay edificio, si no hay edificio, es decir, que le cambia la realidad al abogado litigante de manera directa y además en un espacio en el que se puede cambiar esa realidad.
Y además con el vínculo con los colegios profesionales de todo el país, donde le van, te van aportando y te van elevando todos los requerimientos de todo el mundo. Una pregunta, ¿cómo van a hacer para volver a formar parte de la comisión que sí realmente selecciona magistrados?
Tenemos que ir unidos al Congreso a pedir la modificación de la ley.
Bueno, acá tenemos otro trabajo inmenso, que es la modificación de la ley. Es muy importante. Y sabemos también que, diríamos, todas estas dificultades, o sea, todas estas posibilidades de ir mejorando el sistema, hay mucha gente que ni le interesan ni le convienen.
Por supuesto.
Por eso, a los ciudadanos sí, les interesa y les conviene. Bueno, Marina, la verdad, muchísimas gracias por la visita. Sabemos que estás corriendo por todos lados.
Por todo el país.
Bueno, así que bueno, Marina Sánchez Herrero, lista 5, en votación del 5 de octubre, sí. Consejo de la Magistratura por los Abogados del Interior del País. Mucha suerte.
Muchísimas gracias.
Y muchísimas gracias por el tiempo.
No, por favor, gracias a vos.